contenta de poder comunicarme con ustedes y a través con la audiencia también.
Acá estábamos justo diciendo con Nadia Servián, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger y no hay que tratar, no es una enfermedad, no es un problema, no, sino por el contrario. Hoy, 2019, podemos hablar en otros términos del Asperger, Sunilda.
Sí, muy contenta de escucharte en esos términos porque realmente costó mucho trabajo hacer esa concienciación y esa aclaración en Paraguay. Costó muchísimo, pero hoy en día creo que ya está instalado, es una condición distinta, son personas que vienen con una carga sensorial, así como ustedes estaban recién explicando, distinta, lo cual le dificulta a ellos comunicarse, adaptarse, pero a la medida que ellos también están procurando, nosotros podemos facilitarles un poco más el camino.
Para la convivencia con un niño o con una niña con Asperger, ¿toda la familia, todo el entorno debe estar involucrado, Sunilda?
Sí, sí, facilita muchísimo y se ve mucho la diferencia en la adaptación de los chicos con y sin apoyo familiar, porque sabemos de todo, mira, yo ya aprendí también en forma particular que no todos los padres estamos preparados para ayudar a nuestros chicos y no todos de repente podemos o dejamos muchas cosas de lado para hacerlo. Entonces, uno es desde la familia y después los familiares más cercanos, luego la institución donde también acude, los otros chicos, los otros padres, en la adultez también los compañeros de trabajo, la facultad, pero se puede. Hoy en día mucho más informado, la gente sabe un poco más, entonces vamos trabajando mejor,
Sunilda, yo...
Ahora hay deudas todavía en cuanto al sistema público, en cuanto a la detención temprana, en cuanto a la formación tanto en pediatría como en psicología y en los distintos lugares donde a uno le toca llegar. Todavía hay mucha información en eso.
Cuando decís detección, decís detección temprana, eso estamos hablando tanto en el servicio público y privado también, Sunilda.
Sí, sí, te diría que también en el servicio público y privado, porque estas son características que uno puede ir viendo desde chiquitito. Un año, dos años, si bien no vas a tener un diagnóstico fijo de Asperger, por decirte a los dos, tres, porque todavía no comienza la comunicación, no sabes cómo va procesando la información porque todavía es un bebé, es muy chiquitito, pero sí tener señales como que fija la mirada, tiene gustos muy restringidos, empieza a ordenar las cosas, le molesta un poco más el ruido que a los demás. Ver lugares nuevos, personas nuevas, esa necesidad de estar más seguro. Entonces, son señales que a lo mejor un buen pediatra te puede ir orientando. Luego empezás a hacer las evaluaciones neurológicas para descartar todo tema clínico, para que ya puedas después trabajar con un terapeuta, con un psicólogo que vaya guiando a la familia. Uh-huh. No esas sesiones dos, tres horas a la semana y lo soltás, no. Trabajar con la familia es el enfoque que nosotros tenemos desde Asperger Paraguay para que el día a día uno pueda ir atendiendo, aprendiendo de ellos y ayudarles también a la inclusión social en todo sentido.
Sí, qué importante lo que estás diciendo. Si tuviera que yo preguntarte dos o tres indicadores que en la conducta es poco habitual, pero ¿puede definir el inicio de un diagnóstico?
Sí, en la conducta, mira, no hay un tema conductual aquí. La conducta ya es una reacción a otro inconveniente que tenga. Por ejemplo, puede que ocurra un desarrollo tardío del lenguaje, pero cuando lo empiezan a desarrollar, lo hacen de manera tan espectacular, aprendiendo términos y utilizando términos tan correctamente y en su lugar que nosotros no lo hacemos, no estamos acostumbrados. Ah. Entonces ellos lo hacen de una manera muy ya sofisticada que le miras, bueno, estoy frente a un extranjero porque no te utiliza palabras habituales. Entonces pensás que viene como de otro ambiente. Sí. Una torpeza motora que también se puede corregir por el hecho de que si ellos persisten en algo, tenemos el caso de nuestra atleta, por ejemplo.
¿De la qué?
Para ella, una atleta también con diagnóstico de Asperger. Ajá. Para ella también tuvo su torpeza motora, pero como su escape era correr, y con eso ella se sentía mejor. Entonces lo que finalmente hoy es campeona. Claro. Al chico que en lo que van eligiendo, ellos lo resaltan.
O sea, a veces...
Entonces, te quedas con eso y decís, no puedo hacer deporte.
Es persistente con algunas cuestiones, entonces.
Sí, es la característica más sobresaliente, diría yo, en Asperger, por lo menos, en el tema de la persistencia. Entonces, no es que todos sean genios. Son muy persistentes en lo que ellos quieren que se vuelvan expertos.
¿Persistente en qué cosas, por ejemplo, aparte de atletas?
Por decir, los chicos, por ejemplo, los pequeños, les gustan, por decirte, hay siempre más de investigación, dinosaurios. Ellos saben todo lo que sea dinosaurio, todo lo que sea su característica, si es carnívoro, si es herbívoro, si qué tipo es, qué tamaño con relación al hombre, de cuántos años, toda la evolución que tuvo, así. Le gusta, por ejemplo, el sistema solar, y que saben todo lo que es el mundo del sistema solar. No así como nosotros, bueno, la cantidad de planetas y puntos, no. Se sabe la característica de cada uno y va investigando, y el agujero negro, y todo lo que viene allí, ¿verdad? Le gusta, por ejemplo, robótica, jugar con Legos, armar, o de repente le gusta la medicina, algunos se apasionan por las matemáticas. Lo que ellos puedan tomar y persisten en ello, entonces... que sobresalen demasiado en lo que ellos eligen.
Eso es muy cierto, Zuni. También en la parte musical hay muchísimas personas que se destacan bastante ya con este síndrome. Son genios, pero de verdad.
Sí, lo que pasa es que ellos tienen... hay una carga sensorial muy fuerte. Ellos tienen una agudeza, por eso que de repente el ruido es mucho más molestoso. Ellos escuchan la bolsita, las llaves, el sonido de tu zapato, tú lo llevas al súper y están así agobiados por todo el ruido, al shopping y demás, todo ese ruido para ellos. Pero a la vez también eso hace que ellos puedan apreciar mejor una melodía, por ejemplo, porque tienen lo distinguen con mucho más fineza que nosotros.
Eso es cierto, se hizo estudios inclusive haciendo conexiones ya con el cerebro y haciéndoles escuchar música, y de esa manera se pudo constatar a través de una pantalla cómo ellos perciben la música, muy distinto a todos nosotros, y era sinceramente un destello de colores ese cerebro de suyo, por supuesto, y era maravilloso ver cómo ellos de verdad vibraban y sentían cada nota musical, y más todavía la música clásica.
Lo más actual que hay en materia de detección, porque esto, por ejemplo, no lo vas a ver en un análisis clínico ni en una tomografía, en nada. Pero hay siempre investigaciones, y en una de ellas lo que dicen es estudiar en cuanto al cerebro y lo que es la carga sensorial, y allí ir identificando para ver, bueno, cómo yo puedo definir de que este chico puede tener rasgos de Asperger, porque vemos de que aquí tiene un desarrollo distinto al otro.
Qué interesante. ¿El Ministerio de Salud tiene alguna oficina, algún programa, una unidad que trabaje sobre Asperger?
No podemos controlar, no sé, una gripe, un dengue, y entonces pedirle que estén en eso, me parece así mucha utopía. Sin embargo, te puedo decir de que el Hospital de Niños Acostaño tiene un departamento de neurología que trabaja muy bien. ¿Qué pasa? Y ellos se capacitan esa área, manejan mucho lo que es autismo también, lo que es Asperger, que está dentro de lo que es autismo, pero no puede abarcar mucho. O sea, con una lista de espera allí te puede llevar por lo menos dos años, tres años, para que te atiendan. Y eso es también mucha psicología, ir acompañando durante la vida cada situación que se vaya presentando y cómo ir superando. Pero no puedes tener una psicóloga por 2 o 3 años en ese lugar, porque la lista tiene que ir corriendo. Uh-huh. Entonces hacen 3 o 4 sesiones y después ya te tienen que dar de alta, como ellos le dicen, y vos quedas otra vez sin apoyo, sin alguien a quien recurrir en alguna situación que se le pueda ir presentando. Entonces no hay. Sería muy interesante que se pueda tener, por ejemplo, un protocolo de detención. A nosotros nos dijeron de que existía un checklist, que a los 1 año, a los 2 años tenés que ir haciéndolo, pero yo no te puedo decir si eso se esté aplicando y que todos los pediatras del sector público y privado lo estén aplicando también.
¿El Asperger está dentro de una categoría, un nivel, no sé cuál es el lenguaje de autismo o no, Sunilda?
En la hay un manual de diagnóstico que hicieron, que es la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Esa tiene ahora una quinta versión. En alguna lo sacan afuera, en la 4 estaba afuera lo que es autismo y tenía que tenerlo aparte de lo que es Asperger. Hoy en día está dentro de lo que es autismo y lo llaman trastornos del espectro autista. Sí. Y entonces no figura ya la palabra Asperger y no, tampoco tipos de autismo, y ni hablan mucho de las comorbilidades que pueda llegar a tener un alguien con autismo con Asperger. Solamente dicen nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, alguien necesita mucho apoyo, menos apoyo, y medio apoyo y menos apoyo.
La equinoterapia también forma parte de la terapia para un niño o una niña con Asperger.
Hay muchas terapias, y como padre te diría que hay que ir buscando a cuál es el que mejor reacciona el chico, más evolución vas encontrando. La quinoterapia sí suele hacer muy bien el contacto para con los chicos. Algunos las mascotas también, otros le tienen muchas fobias, pero la quinoterapia es uno de los es una de las opciones también. Después está la terapia ocupacional, está la cognitiva conductual, pero más bien para nosotros como Asperger Paraguay es conocerle al chico, ver cuál es su potencial y ayudarle a través del potencial que él tiene de superar esas dificultades, porque él no puede estar sintiéndose menos que los demás. Uh-huh. Él puede incluso más. Entonces, conocerlo a él, ir entendiéndole, saber cuáles son las dificultades, porque si él está teniendo todavía en esa etapa más difícil, que es de 2 a 5 años, él tiene una dificultad de comunicación, no te puede comentar qué es lo que le pasa cuando entra a un lugar nuevo, cuando ve a una persona nueva, cuando escucha tal ruido, cuando no puede comer tal comida. También está la parte gustativa, entonces es ir conociendo nosotros cuál es la dificultad de él. Sí. Y ir ayudándole. Cuando él ya tiene una mejor expresión y se libera un poco más, se puede ir contando, bueno, esto y esto me pasa, y ayudamos.
Qué bueno, qué ayudamos, gusto escucharte, Sony, muy didáctica en tus apreciaciones, así que queríamos decirte que aquí en La Unión nosotros sí recordamos esta fecha como para la sensibilización de todas las personas y entender que hay niños y niñas con Asperger y solo necesitan que nosotros tengamos un poco de paciencia y tolerancia para entender el mundo de ellos y sí, podamos incluirlos nosotros a la sociedad.
Así mismo, mira, ellos también van trabajando para que no tengan que decirte apaga tu radio, ¿entendés? O ponerlo más despacio. Van trabajando también para que puedan adecuarse un poco más a esto, pero les cuesta más, porque como decía un amigo, a vos el zapato nuevo a lo mejor te molesta, a mí me duele, cuando tengo algo que me toca en lo sensorial, las etiquetas de la ropa puede ser que te moleste, a mí me duele, entonces es distinto, no se trata solo de querer o no querer, pero se va logrando adaptarse, para eso también ellos van luchando día a día. Lo importante es entender, saber de que existe una persona a quien no le es tan fácil como a vos, pero que está luchando para que también pueda integrarse y no sea un inconveniente, pero que también caso, pueda ver el potencial que pueda tener esa persona. Por ejemplo, ellos en programación vuelan en investigaciones, necesitamos ese tipo de mente.
En tu caso, ¿vos tenés un niño o una niña con Asperger?
Tengo un niño con Asperger, y para mí es muy importante que ustedes puedan hoy en día llamarnos y decirnos, y ustedes ya nos están contando, o sea, que me saludas diciendo, ya sé que Asperger no es una enfermedad, es una condición, realmente me pone muy contenta, porque es un trabajo que nosotros, venimos haciendo desde años, para poder escuchar un día así, ¿verdad?
Mira, para nosotros también, Sony, para nosotros también es un desafío, porque hoy día los periodistas tenemos que ser multiplataformas, inclusivos, porque el lenguaje inclusivo hoy día no es tan fácil, y solamente cuando buscas la manera de instruirte podés alcanzar un nivel medio estándar, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que desaparecieron del lenguaje, y si nosotros como comunicadores no comenzamos a utilizar, por ejemplo, la palabra discapacidad o usuario de silla de ruedas o espectro autista, es imposible,
no,
¿verdad?
No hace falta saber mucho los nombres. Para hacerlo fácil, el mejor lenguaje inclusivo es el respeto a la otra persona.
Sí, tal cual, totalmente
de acuerdo. Vos me engano, porque así como dicen, yo no voy por la calle diciendo vos diabético, vos colesterólico. No, yo le digo vos Antonio, vos Pedro, vos Juana. Entonces es el respeto a la otra persona. Ese es el lenguaje inclusivo.
Bueno, no, abrazo fuerte, Suni. Saludos y que estés bien.
Dale, muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego. Ahí estaba Suni La Trinidad. Ella